UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
La palmera levantina. La
escuchamos La palmera levantina de nuestro honoris causa, el cantautor Joan Manuel Serrat, y es la entrada a este nuevo programa, esta nueva edición del programa de la Cátedra del Palmeral de Elche. Un saludo de Sonia Martínez desde Radio UMH. Nos vamos a adentrar una vez más en el Palmeral para conocer más de sus lugares, de sus palmeras, de sus trabajadores, de sus personas que más conocen sobre el Palmeral. Y lo vamos a hacer hoy de la mano de Lina Gracia y Vicente. Vamos a conocer mucho más del Palmeral. Quédense con nosotros en Radio UMH y la saludamos ya.
La que se arroja de bruces contra el sol.
Lina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Bueno, muy bien, encantada de estar con vosotros por aquí.
Bueno,
para
nuestro
hablar de este tema tan interesante.
Bueno, tan interesante que tú también conoces. Te damos el agradecimiento por haber atendido nuestra llamada. Lina Gracia y Vicente es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada, en la especialidad de Zoología. Además, cursó otras asignaturas en la especialidad de Biología Vegetal de la Licenciatura de Biología. Realizó su tesis de licenciatura y es doctora en ciencias, en esta ocasión por la Universidad Miguel Hernández de Elche, la especialidad de gestión ambiental y recursos humanos. Ella, su actividad investigadora relacionada con el palmeral, pues ha sido un estudio sobre evaluación del estado biológico actual del palmeral de Elche, análisis de su evolución bajo diferentes modalidades de gestión, también un estudio sobre la diversidad de biotipos del palmeral de Elche, un documento de trabajo para la ordenación del espacio natural del Palmeral y una tesis doctoral Indicadores ambientales y paisajísticos del Palmeral de Elche, que además recibió y fue premiado por el Consejo Económico y Social de la Comunidad Valenciana. Esa tesis la realizó en el Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente de la UMH. Bueno, con ese currículum yo creo que eres una persona autorizada y sabedora de lo que nos va a contar en este programa de la Cátedra Palmeral de Elche. A mí me encantaría, primero de todo, pues preguntarte por qué ese amor, esa fascinación, ese estudio y esa investigación sobre el palmeral. ¿Qué tiene el palmeral para que tus investigaciones las has llevado por ese tema?
Bueno, principalmente soy de Elche, entonces un poco de ahí me llega la relación directa desde la infancia con las palmeras, con el palmeral. Después la formación científica me hace interesarme en ver cómo puedo hacer una mirada un poquito más científica de todo este entorno, teniendo en cuenta que es multidisciplinar, porque es científico, es social, es humano.
Es cultural.
Es cultural, claro, pues cada uno un poquito, yo creo que desde su formación, su interés, puede aportar un poquito para conocer más toda esta historia. La mía es quizá una mirada un poco más técnica, más científica, pero en un momento dado cambié. Yo estaba en zoología, en geobotánica, pero bueno, me dan la oportunidad de entrar a estudiar un poco el palmeral. Curiosamente, en la Universidad de Alicante, comencé porque se comenzó a hacer trabajitos ya, pues con esa mirada científica, pero es lo que pasa. Muchas veces pues viene gente de fuera y es difícil acceder al campo de Elche sin conocer realmente la lengua del palmeral. Con el valenciano había gente un poquito, pues que no tenía una relación directa, pero tenía muchísimo interés y muchísimo gusto por hacerlo. Y ahí un poco entré yo, estaba en la universidad en ese momento, con otros temas, pero bueno, entré allí a poder desarrollar también esa relación humana con la gente del campo y empezar a tomar datos. Y de ahí poco, estoy hablando del año 90 y pocos, y enseguida pues empecé a conectar, a conocer más cosas, a recabar datos, a tener esa visión científica de decir, uy, aquí no hay demasiado hecho con esta visión, y poco a poco, por gusto, profesión e ilusión, Empiezo. Y empiezan a surgirme pues oportunidades para trabajar con el palmero.
Y mucho amor también por la tierra y sobre todo por, sí, por ese lugar tan emblemático que es por la UNESCO reconocido Patrimonio de la Humanidad. Estás hablando, yo creo que a ti te gusta poner en valor el trabajo. Pues hay investigaciones, hay mucho de ciencia, hay mucho renombre, pero poner en valor el trabajo de esas personas que acabas de nombrar, de esos hombres de campo en el que tú vas y en parte y mucho, son los que te dan la opción de ahondar más y de conocer mucho más lo que hay en el Palmeral. Por ello también, por esa parte en la que ahora nos vas a hablar, cómo descubres junto a ellos esa variedad confitera del dátil del palmeral.
Bueno, la palabra descubrir es un poco
entre comillas realmente. Y con ellos.
No, sí. Yo no soy descubridora de nada, soy parte de un equipo que en un momento dado pues surge esa posibilidad. Yo estaba, he trabajado en Espacio Fénix, pero bueno, cuando empezábamos, pues al principio prácticamente éramos Elena, que es la que se encargaba del último in vitro principalmente, que entra también José después, y yo llevaba solo la parte de campo. Yo entré, el laboratorio he trabajado muy poco, algo sobre dátil, pero muy poco, pero mi trabajo principal era el campo, era ir seleccionando palmeras, marcando, estudiando, ver precisamente diferentes tipos de dátiles, calidades, y para eso contaba con los palmereros. Realmente la gente del campo iba con ellos, miraba. Ellos son los que conocen realmente el palmeral, conocen las zonas, las palmeras mejores. Entonces, circunstancialmente, perteneciendo a ese equipo, pues dentro de mi trabajo de campo dio la circunstancia que con el palmerero, que si no recuerdo mal era Diego, porque trabajé con alguno más, pues ya conocían perfectamente esa palmera. Estuvimos visitando y en el Trabalón pues hubo una circunstancia de que esa palmera se moría. No sé, recuerdo muy bien si fue por el viento, estaba vieja, no lo sé. Solo sé que estuvimos, porque claro, es que vi cientos y miles de palmeras, como puedes imaginar. Y en ese momento tampoco, sí, era una palmera interesante, porque era una palmera muy buena conocida, igual que hay otra en San Antón, otra en Villa Carmen, quiero decir, había varias. Pero no estaba del todo desarrollado todavía la técnica de cultivo in vitro en palmeras adultas. Por lo tanto, pues se estaba haciendo todas las pruebas con palmeras que encontrábamos muertas. En ese momento, cuando vemos que esa palmera, tan importante también para los palmereros, porque cuentan historias de que los dátiles eran buenísimos, que los enviaban a Franco, yo eso no lo sé, porque no sé si es leyenda o cierto, pero lo he escuchado, dio la circunstancia de que, bueno, ya se llevaba un tiempo trabajando con cultivo in vitro y estaba bastante más avanzado en la estación, gracias a Elena y a José realmente, porque yo ahí sí que no tengo absolutamente nada que ver. Se nos da la circunstancia de poder acceder a ella, que estaba muriéndose, y antes de dejarla perder, es cuando, como parte de un equipo, lo comentamos y rápidamente acuden ellos con sus sierras, con sus marcadores, acceden al ápice, que es la parte que pueden trabajar el cultivo in vitro, se la llevan al laboratorio y con gran éxito y por su trabajo y por sus investigaciones son los que logran sacar adelante esa reproducción in vitro de esa palmera que habría desaparecido, como tantas otras que habrían desaparecido en Elche. Un hallazgo muy importante, sí, porque no se va a matar una palmera. Por el cultivo in vitro de palmera adulta hay que matar a la palmera, hay que destrozarla para hacerla in vitro. Claro, no vas a matar una palmera que está en producción, que está bien, pero una palmera que va a morir, pues vale la pena arriesgarse. Ese riesgo pues ha dado como resultado esta, digamos, variedad, este biotipo de dátil tan valorado aquí, que funciona mejor. Que aunque haya otras de cultivo in vitro, que son otras variedades de fuera que son maravillosas, como es Yul, como es Karawi, pero claro, una de aquí está mucho más adaptada aquí, te asegura una producción siempre mucho mejor. Aunque los palmereros de técnica de maduración y trabajar el dátil saben muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por eso digo que no, no me considero nada, o sea, al contrario.
Es un trabajo en equipo.
Yo soy un actor que está allí en el equipo y casi considero que son los mismos palmereros los que acuden y plantean esta situación.
Bueno, en esta ocasión...
Digamos mediadora. Bueno. Digamos como mediadora para llegar.
Y en esta ocasión, como portavoz y para darle voz y protagonismo y poner en valor el trabajo de ellos. No sé si se planteó, se podría plantear, pues recuperar o clonar otras variedades de dátiles ilicitanas si las hubiera. ¿Hay oportunidad, ocasión o se ha hecho a posteriori?
Bueno, el cultivo in vitro habría que hablar con los agentes, de unas personas realmente que tienen la importancia y la relevancia en Elche, como son Elena y José, que son los que trabajaron, pero bueno, en su día los cambios de gobierno siempre implican un borrón y cuenta nueva para todo, bueno, al menos en mi última experiencia.
Ahora nos la cuentas, sí, por la importancia de la formación.
Sí, en este caso yo no estaba en la estación. Ya me volví a la educación, pero sé que se barrió, se anuló totalmente, se despidieron a la gente de la estación Fénix. Entonces yo, por la trayectoria de ellos, pues se fueron a buscar su trabajo y su vida por donde pudieron. Es decir, ellos, claro, sí siguieron bastante con cosas de cultivo entero a nivel particular, pero esto es algo que implica dinero, investigación, apoyos, y parece ser que no lo obtuvieron. Pero ya digo, esto es en el momento este, sí, lo que yo, porque los conozco, porque hablo con ellos, porque un poco comentamos, quizá esta forma de tan drástica de acabar con las cosas a veces, pero creo que es algo que habría, que es ellos un poco los que tienen que decir, porque son realmente los artífices del cultivo in vitro. Es una pena que en Elche, cuando tenemos gente, bueno, en Elche, o sea, en esta situación al menos, tan preparada, que además ha desarrollado perfectamente esa técnica, y cuando ya empieza a salir ya los resultados, entonces borrón y cuenta nueva, o sea, ya no aprovechamos esa experiencia.
Ese saber,
eso,
ese conocimiento.
Ocurre y claro, es una pena, ¿no? Es una pena. Bueno,
antes de hablar de esa parte formativa tan interesante que ahora nos vas a contar, a mí me parece también que cabe destacar pues la incidencia o la importancia que tuvo esa tesis doctoral premiada por el Consejo Económico y Social de la Comunidad Valenciana, Indicadores Ambientales y Paisajísticos del Palmeral.
Sí, bueno, eso fue un trabajo de equipo, de gran equipo, entre mis directores, entre ellos mi marido, Carlos Ortiz, que es, digamos, el que siempre he trabajado, aunque muchas veces estoy yo ahí, pero siempre he trabajado en equipo. He trabajado en equipo con él, cosas del Palmeral, y José Navarro. En realidad eso empieza a gestarse para el año 2000, cuando va a ser Patrimonio de la Humanidad. Yo tengo la oportunidad de entrar a trabajar como monitor ambiental del Palmeral del CEA para enseñar lo que a mí me gusta, la didáctica y la educación, y entonces me dedico ahí por todos los colegios, contratada por una empresa para el ayuntamiento, a recorrer todos los colegios y enseñarle y hacer itinerarios y poner en valor realmente lo que es el Palmeral, no solo la parte poética, sino la parte también una mirada científica, una mirada cultural. De ahí surge primero de tal cantidad de datos de la universidad y de lo que yo voy observando, surge un libro, es el primer libro que escribimos entre Carlos y yo para el año 2000, donde, vamos, de la bibliografía que yo he repasado, empieza a ser el primer libro que yo conozco como una mirada más científica del Palmeral con muchos datos.
Análisis paisajístico del Palmeral de Elche, un agrosistema milenario monumental.
Exactamente. Ese es el primero. Ese lo planteamos para publicar con el ayuntamiento, pero bueno, no, en su día no interesó. Y con mi mirada didáctica planteamos hacer un cuadernillo didáctico, que es el que se presenta, si no me equivoco, se presentó también para la solicitud de patrimonio. Entonces, con esa idea y con muchos datos y con una mirada también, ese cuadernito que yo le tengo un amor increíble, porque ya no se ha repetido.
Cuaderno de campo, el Palmeral de Elche.
El cuaderno de campo es un Para mí es una joyita porque está hecho con mucho amor. La verdad, es antiguo, pero está hecho con mucho amor. Es prácticamente, sirve, sí, lo sigo utilizando. Entonces, esa mirada, junto con todos los datos que tenemos, empezamos a trabajar también en la Universidad de Alica, en la OMH, con algunas cosillas del Palmeral que nos encargan para evaluar, y bueno, empezamos a hacer equipo. Y surge, yo tenía todos los cursos de doctorado realmente hechos, siempre está intentando comenzar la tesis, pero bueno, entre trabajo, hijos, siempre cuesta. Hasta que surge este mismo tema, desarrollarlo, porque decimos, si sabemos muchísimo de esto, ¿por qué no tiramos para adelante? Y la verdad es que dije, pues sí, ahora, con hijos, con trabajo, con lo que sea, pero sí ahora, porque realmente veo que con todo lo que vamos recogiendo, toda la información que vamos recogiendo, me parece, o sea, no siempre uno tiene la oportunidad de hacer la tesis de lo que le gusta y ama. Uh-huh. Eso es difícil, muchas veces es pues de lo que te dan la beca o de lo que puedes trabajar o del departamento. Y aquí nos surge la idea a los tres, tanto a José Navarro, a Carlos y a mí, decir, oye, vamos a trabajar en esto que nos apasiona y tenemos muchas cosas. Y nos lanzamos ahí con mucho trabajo y poquito a poquito, vamos recogiendo todo lo que tenemos y vamos dándole ya un poquito más de información y más mirada científica para hacerlo como tesis doctoral, tesis que leí en el 2006. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que es el trabajo que una tesis doctoral, todo el que la ha hecho sabe que aquello parece que no termina nunca, pero termina.
Y
pero
se presenta.
Es un trabajo hecho con mucho cariño. Y luego me ha encantado porque tanto el libro como la tesis lanza otros trabajos. He visto citado muchas partes de mi tesis en muchos lugares, aunque luego no citan la autoría en muchos casos, pero bueno, eso ocurre muchas veces. Pero sí que la he visto con mucha influencia y sobre todo pues hay una tesis posterior, que es la de Gregorio Alemán, que digamos que es la segunda parte, en la cual tanto él como yo nos apoyamos. Él siempre que hace algo, comenta algo de su tesis, comenta la mía, porque fue un poco el pistoletazo.
El embrión.
Para salir, uh-huh. Claro. Él es el técnico del ayuntamiento, tiene acceso a muchísimos más datos, con lo cual mejora muchísimo cualquier cosa que podíamos hacer nosotros más desde fuera. Pero, claro, es que fue un poco el decir, bueno, hay que mirar el Palmeral ahora desde aquí. Y yo creo que desde ese momento se sientan las bases para que mucha gente empiece a verlo de esta forma y bueno, a ver que las cosas también hay que cuantificarlas un poco y aunque el aspecto multidisciplinar del Palmeral está ahí, siempre una mirada científica ayuda a entender un poquito más. Uh-huh. Y además, el patrimonio lo pones en valor, incluso científicamente, yo creo que es de mucha relevancia como patrimonio de la humanidad tener claro una serie de datos y una serie de estudios que hay ahí detrás. Uh-huh. La verdad es que para mí es, bueno, pues es una alegría ser de Elche, poder haber hecho la tesis doctoral en la Universidad de Elche y que además pues haya servido realmente para desarrollar mucha más importancia de este entorno tan singular y tan único en toda Europa.
Uh-huh. Vamos a poner en valor también esa faceta formativa, porque si hay que hacer algo es crear cantera. Y esa pasión que tú transmites a través de las ondas radiofónicas y seguro que siempre que hablas del Palmeral y a través de tus publicaciones, tus libros y todo lo que has contado como monitora, como profesora que eres, como docente, esa parte también con concursos en el CEFIRE a otros compañeros. ¿Cómo es de importante, además de la ciencia que la estás poniendo, ya decimos, en valor el trabajo de los palmereros a pie de palmera, pero el también formar a profesores, a docentes y sobre todo a los más pequeños para que sepan esa joya, cómo hay que mantenerla, trasladarla, cuidarla y que llegue a todos los que vengan detrás? ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, ¿qué es lo que se hace y cómo se tendría que seguir continuando?
Bueno, claro, mi faceta más importante es la docencia, eso es cierto, y yo la considero básica, pero es que no solo yo, en los textos del patrimonio, como patrimonio de la humanidad, una de las tareas importantes que hay que destacar es la docencia y transmisión cultural. O sea, eso está dentro de las condiciones de ser patrimonio de la humanidad. No solo es que es una protección y ya está, sino que ahora tiene que haber una difusión. Ha habido cosas. Yo, por la parte que yo conozco, yo empecé con mi tesis doctoral, lo que hice es luego transformarla en documentos más básicos para trabajar un poquito en el campo, y con eso sí que empecé a hacer cursos de... Trabajé para el CEFIR en su momento. Entre el cuadernillo, entre las campañas que se hicieron en su momento desde el ayuntamiento, todo eso apoyaba mucho. Luego ha habido muchas lagunas donde ya ha bajado esa actividad docente, esa actividad transmisora. Y si una cosa, si es muy importante, porque si una cosa conoces cuando te metes mucho en el palmeral y en difundirlo, es que mucha gente en ese no tiene muy claro lo que es el palmeral o cuáles son los valores, los centra en la palmera. El palmeral del ser es mucho más, es lo que se ve, lo que no se ve y lo que va por debajo, que es el agua. O sea, hace falta mucha difusión porque no hay un gran conocimiento de realmente lo que es el patrimonio, con lo cual es muy importante. Ahí, pues, en la parte que a mí me corresponde, hice un curso, luego está trabajando como técnico de información en el CEFIR hasta el año pasado, y allí organizamos también un curso de derecho islámico, del cual, pues, con mi compañero Jorge lo hicimos multidisciplinar. Yo fui un poquito ponente también de la parte que conocía, pero hay muchas partes de la historia que corresponde a otras formaciones y que es tan interesante o más en todo esto. Pero bueno, teníamos ahí una serie de acuerdos también para continuar trabajándolo de forma multidisciplinar, pasarlo a los docentes, que tuvieran textos, que tuvieran, sobre todo formación, principalmente formación, porque textos sin formación no sirven, esa visión del palmeral. Con la cátedra también, un poco transmitir toda esta información sobre la gastronomía, que ellos están desarrollando de una forma increíble, la verdad. Pero bueno, yo eso de momento lo hemos tenido que dejar, porque en este momento no soy técnico ya de formación. Ha habido una serie de cambios en el gobierno y bueno, nos han cesado a todos y por lo tanto eso se ha quedado en un impasse. Y este año de momento no veo nada. Sí que sé que van a hacer una presentación de las guías didácticas, cosa que bueno, pues es otro lanzamiento. Ahora en noviembre hay una presentación de guías didácticas. Supongo que muy interesante, guías didácticas, que cuando yo el año pasado era técnico, pues se puso en contacto en consellería conmigo para asesorar, les mandé un poquito el asesoramiento de cómo podrían ser, cómo sería interesante. También les mandé algunos proyectos, luego ya no tuve más información y sé que ahora se van a presentar unas guías, pero no sé. Creo que deberían ser guías hechas por personas mucho más directamente relacionadas con el palmeral que, bueno, que gente quizá que como técnico o como de educación pueden ser muy buenos, pero claro, conocer los entresijos del palmeral para transmitirlo es complicado. Hay que estar casi, tener medio raíces por ahí metidas, porque no es tan fácil. Entonces, bueno, se van a presentar guías didácticas. Es una idea interesante, habrá que evaluarlas. Porque lo interesante de eso sería que, no sé si alguien las ha revisado o evaluado, pero vamos, los técnicos de formación están para eso. Y creo que eso, antes de lanzar públicamente a un colectivo docente, pues todo eso tiene que tener una revisión muy exacta de esos valores, porque, como te digo, hay mucho desconocimiento y hay veces hay muchos mitos y muchas equivocaciones respecto al palmeral, a los valores reales. Entonces, hablaremos después de noviembre cuando las presenten, a ver.
Y las valoramos.
¿Qué tal está? Claro, las valoramos, no podemos hablar antes. Pero bueno, como idea de que se continúe, muy bien. Como idea de que el CEFIR se haya quedado ahora en esta parte de formación, imagino que el nuevo equipo que se ha puesto ahora, que no conozco a la gente ni nada, solo sé que nosotros fuimos cesados el 31 de agosto y el 1 de septiembre nos fuimos al instituto, los que estábamos, algunos que estábamos trabajando por allí. Entonces sé que está todo todo parado, porque claro, empezar de nuevo se tarda. Y es una pena porque había muchas ideas y muchas planificaciones.
Y preparadas. Mucho trabajo hecho.
Mucho trabajo ya.
Bueno, casi se nos ha ido rápidamente el tiempo aquí rodeados de palmeras, de esa belleza del palmeral de Elche. A mí me encantaría que en unos instantes, Lina, nos dijeras, para aquellos que todavía no tienen la suerte, como otros, de conocer el palmeral, ¿por qué no se lo pueden perder?
Pues no se lo pueden perder porque esto no se puede ver en Europa nada más que aquí. Y en Orihuela, que también hay que ponerlos en valor.
También hay que ponerlos Hemos en valor. Hablado también el programa de la cátedra de ese palmeral que está también en Orihuela.
Es más pequeñito, claro, es más pequeñito, pero realmente, aunque ahora hay un salto, es prácticamente una continuidad de Elche. Deberían estar absolutamente hermanados y protegidos casi igual, desde mi punto de vista, opinión personal. Pero no se lo deberían perder porque esto es imposible de verlo fuera de Europa. Un puntito en San Remo hay algo, pero poco más. Y el haber, tal como dice el patrimonio, el haber mantenido esa transmisión cultural que viene de siglos atrás, que se continúa, que crea ese microhábitat desde el punto de vista ecológico, de poder pasear, es prácticamente un museo, pero vivo, al aire libre. El poder pasear por Elche y meterte en las zonas de donde está realmente el palmeral de Elche, que bueno, no son los jardines, están muy bonitos, pero el palmeral de Elche es un agrosistema. Entonces, el meterte por ahí es casi hacer un viaje en el tiempo y ver cómo era en esa época y continúa siendo, aunque sea por trocitos, pero es prácticamente un viaje en el tiempo y un valor que es que si se pierde ya en Europa ya no hay. Y esa transmisión cultural que se ha producido en Elche, pues es viendo cómo trabajan, visitando el museo, comprendiendo la relación que ha tenido Elche con su palmeral, que ha sobrevivido muchas veces gracias a esas palmeras. Yo creo que francamente es un viaje en el tiempo que no hay que perderse.
Bueno, pues hoy
maravilloso.
23 de octubre, el lunes, así que quien nos esté escuchando en Radio BMH, quien siga este programa del Palmeral, de la Cátedra del Palmeral de Elche, prepárense ya en la agenda para el fin de semana, enseguida que puedan, e ir a visitar Elche y su palmeral, esa joya al aire libre, ese museo vivo que Lina Gracia y Vicente pues hoy ha puesto todavía mucho más en valor con esa pasión y ese amor que como hemos retransmitido por las ondas radiofónicas nos ha transmitido. Pues se nos acaba el tiempo, Lina Gracia y Vicente, experta en el palmeral de Elche, que ha estado con nosotros en Radio UMH en esta nueva edición del programa de la Cátedra del Palmeral de Elche. Un saludo de Sonia Martínez y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y me encanta poder participar en todo lo que es nuestros valores culturales.
Gracias.
La palmera levantina, la columna que camina, la palmera, la palmera levantina, la que otea la marina, la mediterránea era, la que atrapa la primera ráfaga de primavera, la primera golondrina, la que araña los luceros y se ciñe los encajes de las nubes a los zancos datileros, la que brinda sol en grano al verdero, la que se arroja de bruces contra el sol, el magnífico incensario que se mece solitario, la palmera, la palmera. Al final de una colina, contra azul extraordinario, la palmera levantina. La palmera lo primero que ve el ojo marinero de los mares de Levante. La palmera da que encuna al arcángel de la luna.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.